cuando tengo que dar el testimonio, que lo doy muy poco, porque pues tengo que hablar solo de una cosa, que es el poder que Dios ha tenido en mí. O sea, yo soy testigo del poder que Dios ha tenido en mí. Y lo tengo que decir porque lo he visto, porque estoy aquí, porque me mantengo. O sea, con solo este momento ya sería yo testigo del poder de Dios. Pero si soy justa, tengo que hablar absolutamente de todos los momentos de mi vida desde que yo he nacido. O sea, y antes de nacer. Si soy justa, tengo que hablar de un montón de acontecimientos que han pasado en mi vida. Y si soy justa, tengo que hablar de un montón de personas que han estado a mi lado para que todo esto pudiera ser, ¿no? Sí que sé que el Señor me mandó, y siempre cuando digáis ha pasado, ponerlo siempre que ha pasado porque Dios ha querido, eso ya es evidente, pero Dios me mandó a mí a una casa concreta, se me dio a conocer una familia concreta, quiso Dios, el gran regalo que me dio Dios a mí es que mi familia era una familia que conocía la iglesia era una iglesia que se estaba renovando, la iglesia era fruto del Concilio Vaticano II, la iglesia esa era donde los jóvenes ya participábamos en las misas, dábamos palmas, los matrimonios se reunían en grupos, o sea, una iglesia realmente donde se veía no solo a la gente participando de esa iglesia, sino Dios haciendo toda su obra en esa iglesia, ¿no? Primer momento en el que yo lo siento como regalo, nazco allí, soy en ese mundo traída. Otro gran regalo es que en mi casa se vivía la presencia de Dios como presencia real en todo, absolutamente todo lo que nos pasaba, ¿no? Dios no era ajeno a nuestra economía, Dios nunca estuvo ajeno a nuestros problemas familiares, Dios nunca estuvo ajeno a cómo vivíamos, cómo vestíamos, qué comprábamos, qué teníamos, qué... O sea, Dios era presente en todo, o sea, y esto no era fruto de educación, esta era un fruto de que Dios se hizo presente en la vida de mis padres y los convenció de su amor. Y este amor, pues era un amor que se nos dio así a las hijas, a las tres hijas que nacimos en esa familia. Tuve la suerte que, ya siendo jovencita, mis padres también conocieron la renovación carismática. La renovación carismática, un regalo, ni qué decir tiene ahora que ya hemos pasado por las siete semanas, ¿no? Desde conocer el amor incondicional de Dios, el que todo lo puede. Y este Dios que se pone a tu favor y que te salva y que da todo por ti y que seas como seas va a estar por ti y que va a jugársela toda por ti, o sea, tantas cosas, ¿no? Esta renovación que también para mí era conocer a un Dios que luego era dones, que luego era mucho conocimiento suyo. En esta renovación, yo por lo menos la que recuerdo, que ya os diré por qué hablo de una y otra, la que recuerdo eran grupos de crecimiento, grupos de profundización, la comunidad famosa, ¿no? Y el querer vivir en comunidad, las comunidades de vida, de alianza. O sea, una renovación que para mí fue un regalo. Estoy corriendo mucho. La alabanza, como don principal, fue conocer esto a todos los niveles, ¿no? Alabanza, darle gracias a Dios por todo, reconocerle en todo lo que nos pasaba, cuando las cosas fuesen mal. Siempre, siempre veíamos su poder, su alegría y tal. Y os cuento esto rápidamente, porque habiendo tenido una infancia muy cuidada, yo recibí una palabra ya siendo más joven, que Dios me confirmaba que desde incluso antes de nacer ya te conocía, ya puse mi nombre en ti, o sea, que tú ya eras una persona cuidada, mimada y traída por mí, pues ya conociendo toda esta grandeza de todo esto que me había sido dado por regalo en mi familia, pues resulta que empieza una enfermedad grave de mi padre. Mi padre empieza a tener una insuficiencia renal, dura muchos años, la enfermedad es penosa y la enfermedad empieza a minar al ser humano. O sea, hablar de Dios, de sus maravillas, de su poder y no poder hablar de lo mal que te sientes cuando estás enfermo, cuando empiezas a sufrir, cuando no encuentras respuesta a eso, cuando se hace tristeza, cuando ves la lejanía incluso de la iglesia, de tus amigos, de tus conocidos, cuando mi padre pasaba las tardes solo, etcétera, etcétera, pues ahí ya empezaba yo, como joven que era, a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Entonces, sin decir que no era de Dios, pero yo ya empecé a ver una, me empecé a hacer demasiadas preguntas, demasiados, y empecé a sufrir mucho, ¿no? Mi padre murió cuando yo tenía 19 años, e independientemente de lo triste que es la muerte de un padre, porque afectivamente os lo podéis imaginar, pero también el padre cuando falta, falta el sustento, falta, se desestructuran muchas cosas, falta que las hijas, que en este caso estábamos ya todas deseando, pues eso, hacer nuestras vidas, salir, estudiar y tal, pues vemos truncada. Y entonces ahí también teníamos que poder ver a Dios, también teníamos que poder ahí ver el poder de Dios, acompañando tanta vida, tanto sufrimiento, tanta pregunta sin respuesta, tanta muerte, porque para mí la muerte de mi padre era como que hasta el mismo Dios me abandonaba, ¿no? Y de hecho es que lo sentía así, me abandonó, me quitó lo que yo más quería. Y este Dios que te abandona, que te deja tirada, resulta que empieza, pues eso, a seguir enseñándote pues otra serie de cosas, ¿no? A mí Dios me enseñó en ese tiempo, sin que yo me diera cuenta, por supuesto, a que dependía de mi padre, pero la dependencia pues ya era de él, por supuesto, de él, y luego también la dependencia de mí, ¿no? Esa madurez que alcanzamos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Tú eres, dependes, eres una familia, eres una persona muy mantenida, pero en un momento dado de tu vida pues tienes que empezar a tomar las decisiones por tu cuenta, a decidir lo que tú quieres, a ser fuerte, a dar la cara a tus problemas, a tal, tal, tal. Entonces también en eso necesitas ver a Dios, también en eso necesitas ver el poder de Dios, también en eso necesitas ver a un Dios cercano, que yo, como os digo, lo tuve. Tenía un Dios muy amable, muy cercano a mí, muy que se le podía recurrir en cualquier momento, y sin embargo en ese tiempo de mi vida, pues ahí ya Dios me desapareció, ¿no? O sea, ahí la vida se me rasgó, pero profundamente. Yo me separé de la iglesia, o sea, yo en la iglesia tampoco veía nada, tampoco vi la solución a mis problemas. Entonces las tristezas y todas mis angustias y todos mis problemas pensé que no iban con Dios, o pensé que por lo menos Dios no los podía resolver en esa ocasión. Me separé. Tuve el regalo de que con el tiempo y con mucha oración de mi madre, porque como os digo, son millones de personas las, bueno, millones, miles de personas las que han acompañado mi camino, ¿no? Han hecho oración por mí, me han transmitido el mensaje, han estado pendiente de mí, han estado cerca, no me han dejado escapar. Por la oración de mi madre, pues algún día volví, ¿no? Volví buscando en una parroquia, pues eso, ¿qué voy a hacer aquí, no? Sigo buscando algo, algo se me tiene que dar, ¿no? Y esa inquietud, por supuesto la estaba poniendo Dios en mi vida, me hizo caer aquí en la parroquia San José Obrero. José María, que ya ha fallecido, pues me cogió, le dije, quiero pertenecer al grupo de jóvenes aquí por hacer algo. Renovación carismática, y sabéis que no había. Yo no busqué en principio la renovación carismática, yo iba simplemente buscando, pues eso, ser joven o algo ahí. Y sí, me acogió, bueno, no había grupos, se estaban formando, tal, 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 y estuve. El gran regalo que, como es el tema de hoy, nos decía la comunidad, ¿no? Caigas donde caigas. La comunidad en este caso no fue ni siquiera un grupo de renovación carismática, pero era la iglesia que en sus diferentes grupos, en sus diferentes movimientos, en sus diferentes encuentros, me estaba acogiendo a mí, ¿no? De esta manera. Me acogió. Y ahí conocí ya lo mismo que se nos ha dicho hoy, la oración, perseverar en la palabra, el conocimiento de Dios, a través de mis catequistas, o sea, gente que de renovación tampoco, pero eran catequistas, era gente que predicaba, era gente que te daba su vida, su conocimiento, todo lo que ellos tenían para que yo viviera y tuviera y pudiera tener el conocimiento de Dios, ¿no? Y me hicieron perseverar. Ahí estuve también muchos, bueno, algunos años, ¿no? Ahí nos conocimos Belén y yo. Y yo me acuerdo de esa época de mi vida como el amor que se me despertó a la palabra, al conocimiento, ¿no? A la oración. ¿Te acuerdas que nos insistían, ¿no? Los neocatecumenales son mucho de oración, de esto, de laudes, de, ¿no? Pues este amor que nos metieron, ¿no? Y yo digo nos metieron porque quiero insistir en que Dios actúa, Dios te lleva, Dios te trae, pero pone tantas manos a tu lado, tantas manos que hay que darle gracias, hay que ser justos y hay que darle gracias por todos los que han estado acompañando, ¿no?, este proceso. Y después también me incorporé a la renovación carismática, también me incorporé a los grupos de renovación que había en la Consolación, y ahí ya fui dando pasos también a nivel de renovación carismática y volví a soñar con un proyecto que fue una propuesta desde luego de Dios, ¿no? Yo ya estaba trabajando, ya tenía mi coche, ya tenía yo mi perspectiva de vida un poco encaminada, y hubo un momento que surge una propuesta de Dios y lejos de lo que era una propuesta mía, o sea, con gente incluso que yo ni conocía ni nada, se me propuso: ¿quieres vivir en comunidad? ¿Quieres que esto sea una comunidad de vida? Vida significa que dejas todo y te vas a vivir económicamente y todo con esas personas, ¿no? O sea, que van a ser tu familia, vas a, lo que entre en esa casa será lo tuyo, lo que gastéis, eso es lo que se decide, etcétera, etcétera. Y lo que hagamos, lo hacemos como comunidad de vida, ¿no? Ha sido un regalo impresionante el que me hizo Dios en ese momento, sí, no me resultó tampoco muy difícil porque, como os digo, yo ya entendía que eso se podía dar, yo ya estaba, por así decirlo, predicada, yo ya estaba hablada, yo a mí ya se me habían metido esas ideas que te parece que son ideas y luego, sin embargo, son un proyecto de Dios que va llevando adelante contigo, ¿no? Me fui a vivir en una comunidad de vida de la renovación carismática, que por lo menos salió de la renovación carismática, y el proyecto de vida pues fue vivir en Bolivia, ¿no? También en una situación, si os digo, de pobres me quedo corta, o sea, gente pobre, gente sufriendo, gente muy desprotegida, gente muy dañada, gente, ya sabéis, o sea, los desterrados de este mundo. O sea, yo hoy contado desde aquí, me cuesta hasta creerme que exista ese mundo, ¿no? Ese mundo donde todos son desprotegidos. Entonces, a mí Dios me hizo ese regalo. A mí Dios me dijo, me permitió poder ver que en esa necesidad, que en esas situaciones de sufrimiento, que en esa gente, yo podría verle. Y no solo yo, sino que es que yo tendría que verle ahí a Dios, pero es que tenía la absoluta seguridad y responsabilidad de que esa gente también tendría que ver a Dios, igual que lo había visto yo, ¿no? Que el poder de Dios podría y tendría que llegar allí. Pues un poco pues motivados por todo esto, ¿no? Porque Dios sabes que tiene el poder suficiente para levantar, y cuando digo levantar, levantar de la miseria, levantar de la pobreza, levantar, pero sobre todo levantar estos corazones, ¿no? Estas sensaciones tan injustas, estas preguntas que no se contestan, o sea, esta desesperación que tenemos tantas veces en nuestra vida, y que esta gente en concreto que con la que yo vivía, pues también en muchas ocasiones, en demasiadas, me encontré, ¿no? Niños enfermos, también padres que mueren, situaciones de familias rotas, todo eso. Fue un regalo para mí. Viví 9 años de mi vida en una comunidad, 10 exactamente, el último fue en España, y por no alargarme os cuento lo maravilloso que fue. Pero, y hubo un pero, es que si maravilloso es Dios, si tiene poder Dios, también llega un momento que el hombre le retamos, o el hombre pecamos. Y digo pecamos porque sí que es verdad que aunque parezca que Dios todo lo puede, nuestro pecado a veces puede con la obra de Dios, ¿no? La comunidad se rompió, no es que fuese un proyecto de Dios, pero se llegó a romper. Con dolor lo digo porque es una cosa que yo todavía no he superado, ¿no? A mí personalmente me causa mucho dolor tener que decir que una cosa que era perfecta a los ojos de Dios, que Dios la hubiera querido llevar hasta el final, que Dios la empujó, la iluminó, nos hizo a todos convertirnos, a todos intentarlo 1000 veces, que por nuestro pecado que por nuestras miserias, que por nuestro no saber llegar hasta la conversión que necesitábamos, pues esa comunidad rompió, y rompió saliendo cada uno o teniéndonos que ir cada uno otra vez, en mi caso, a mi casa, en mi casa, ¿no? He estado un tiempo y volví a desgarrarme, o sea, imaginaros, o sea, yo hablo de Dios, de lo maravilloso que es y todo eso, pero tengo que hablar también mucho de situaciones muy, muy, muy dolorosas, ¿no? En las que he tenido y en las que he creído que Dios tenía el mismo poder que cuando estás bien y feliz. Me desgarré, por supuesto, porque otra vez me pasaba como cuando te falta tu padre o cuando te falta, pues te ves otra vez como que no tienes dónde pisar, ¿no? Vuelves si no tienes trabajo, vuelves si no tienes casa, la de mi madre, vuelves si no tienes con qué mantenerte, vuelves si no tienes nada, nada, y te tienes que reconstruir otra vez, o sea, si tienes que empezar de cero todo, ¿no? Entonces fue mi primera preocupación. Fue mi primera preocupación volver a meterme en este mundo, volver a encontrar un sitio para mantenerme y tal, a pesar de que mi madre estaba ahí, por supuesto. Y aprovechando esto, hablo de la providencia, ¿no? Que muchas veces me lo habéis oído, ¿no? El Dios providente. ¿No has visto que Dios te echara una mano? Mil veces. A nivel de comunidad, a nivel de... y a nivel sobre todo de momentos donde se sufre muchísimo, ¿no? Donde se ve que Dios siempre ha estado... No quitándote a ti, como tú has dicho, sino superándote a ti. O sea, siempre Dios dice, tú tienes esto poco, tú tienes tal, pues te vamos a superar, ¿no? Es verdad que a mí siempre Dios me ha pedido todo lo que yo soy, porque de hecho me lo había dado Él, o sea, que y me lo ha pedido y me ha dicho, tú vas a estudiar, tú vas a buscar trabajo, tú vas a estar allí, tú vas a moverte, tú vas a decidir esto, tú... Pero yo te voy a superar a ti en todo, ¿no? Y entonces ya habéis visto, ¿no? Dios, a mí estando en Bolivia, me operó de hernia de disco, y digo Dios porque yo enfermé de hernia de disco, fue llamar a España, me quisieron operar allí. La providencia se llamó muchas veces médicos gratis, médicos que te atendían y te decía, y tú decías, ¿cuánto le debo? Decían, tres padres nuestros y dos Ave Marías, o sea, entonces no me cobraban dinero. O sea, esa es la providencia, ¿no? Los regalos que ves que Dios te está haciendo, pues lo que tú no podrías haber hecho, ¿no? Yo no tendría economía para haberme operado ni nada. Sin embargo, fue llamar a España y dijo mi obispo, tengo una misionera que está aquí, tal, 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 y dijo, que se venga otro obispo, que se venga, y en una semana me presenté en la Milagrosa con una resonancia magnética, y en dos semanas estaba operada, y yo salí diciendo, ¿cuánto debo? Y me dijeron, nada, oiga, que también he llamado por teléfono, y dice, nada. O sea, providencias de ese tipo os podría contar como este ejemplo todos. El último lo visteis cuando mi trabajo, ¿no? Cuando a mí Dios no me quitó de estar muchos años estudiando, de buscar el trabajo, de moverme, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que Dios sí te supera. Dios llega un momento que dice, no, el poder es mío, ¿no? Y yo te voy a dar pues lo que tú necesitas, porque tú ya no llegas hasta ahí, ¿no? Y mi último trabajo me lo regaló también Él, porque yo no había hecho nada o casi muy poco por Él. Y me ha regalado otro antes, porque antes de estar en este, que ahora estoy muy a gusto, me regaló el ser celadora, ¿no? En el hospital de Alcorcón. Y os cuento esto porque, aunque estés rota, aunque no veas sentido, aunque te hayas... De hecho, no venía ni a la parroquia, o sea, te desvinculas de todo porque crees que no vas a encontrar ya muchas soluciones a tu problema ni en Dios. Sin embargo, ¿cómo es la escuela de Dios contigo? O sea, ¿cómo es este estar siempre presente haciéndote ver todo lo que Él quiere que veas, ¿no? Yo me acuerdo que el regalo que me regaló, y con esto acabo, es ser celadora. Celadora es otra de las cosas que hoy he descubierto, cómo te vuelve a poner Dios, como tú dices, ante lo que tú no tocarías por nada del mundo. O sea, cómo Dios te lleva a que veas una realidad que tú no la tocarías, que tú no puedes dedicarte a ella, y sin embargo Dios quiere que ahí también se vea su poder, o sea, también ahí se vea. Entonces hoy, donde estoy, convencida de que Dios ha tenido mucho poder conmigo, que me ha llevado mimada por todas las sendas, que no me ha evitado ver un montón de horrores, porque también seguramente Él quiere meterse en esos horrores, ¿no? Y porque también necesita que entremos. Y hoy, viendo que mis manos, mi ser y mi todo, pues tienen que estar a disposición de lo que Dios quiera, pero tocando. Tocando, ¿no? Que las manos, a mí me veis alabar a Dios y las levanto, pero luego me encanta poder tocar también, como tú dices, pues aquel que se le cae la baba, a mi madre que ahora está enferma. Pues yo todo esto no me lo, razonándolo, no puedo decir que en todo este Dios, el maravilloso, el cercano, el que me, pero sí que sé que está el Dios que a mí me tiene que hacer ver lo que Él quiere que yo vea. Gloria a Dios. He corrido.